Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo les va? Bienvenidos al programa. Venimos analizando distintos temas del mensaje de William MacDonald, único en majestad, los atributos del Dios Santo.
Les ofrecemos hoy la segunda parte de Paciente y Grande es el Señor.
Después de la pausa, llega la voz de Pedro Ferret para ofrecernos la conclusión de este tema.
Proclama gloria al Señor, que todos le confiesen, Rey, alabanzas le daremos por siempre. Proclama la gloria del Señor, sus proezas cantar y al mundo declarar, con fe anunciar. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad no hay. Si no es así, las rocas gritarán. Proclama la gloria del Señor, le alabaremos con un canto eterno a Él que es inmortal. Él es Rey, Mesías y nuestro Salvador, cantemos todos de su amor con voces unidas. Gloria a nuestro Dios, su majestad no hará. Voces unidas, gloria a nuestro Dios, su majestad moral, que todo ser que sienta amor, proclama gloria, Señor.
¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Decíamos en el programa anterior que Dios es tan grande que nosotros tan solo vemos los bordes de sus caminos y oímos solo un susurro de su poder. Si los bordes son tan pavorosos, ¿cuál será la plenitud? Y si el susurro es tan ensordecedor, ¿cómo será el trueno? Al ir a Salmo 104:32, podemos captar algo más de la grandeza de Dios. Dice así: Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Un vistazo de Dios puede provocar un terremoto, y su tacto puede causar erupciones volcánicas. Eso sí que es poder. Una simple mirada del Todopoderoso hace que los cimientos de la tierra se sacudan con violencia, y el delicado toque de su mano provoca al Vesubio a vomitar toneladas de lava. Si impulsos tan pequeños causan tales cataclismos aplastantes, ¿qué se produciría si fuese desatado por completo el poder de Dios? En el Salmo 113:6 leemos que Dios se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Esta es una manera preciosa de describir la trascendencia del Señor, el hecho de que Él es más alto y que está más allá de los límites de nuestra experiencia o nuestro universo. Si nos pusiésemos de puntillas, no podríamos abarcar las cosas que hay en el cielo. Lo que para nosotros es estirarnos enormemente, para Dios es inclinarse enormemente. La mente humana no puede ni llegar a imaginarse cuán exaltado es Dios sobre toda la creación. El Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Aquí nos hallamos ante dos maravillas: la habilidad de contar interminablemente sin quedarse sin números, y asignar millones de nombres sin duplicación. Nosotros no sabemos cuántas estrellas hay, y aunque lo supiésemos, no hay palabras suficientes en nuestro vocabulario para expresar tales cantidades. El astrónomo británico Sir James Jeans dijo en cierta ocasión que es muy probable que haya las mismas estrellas en los cielos como arena hay en todas las costas del mundo. A la luz de esto, es interesante ver que cuando Dios le hizo a Abraham la promesa de su innumerable posteridad, le habló de estrellas y arena al mismo tiempo, como leemos en Génesis 22:17. Al contar las estrellas, Dios se muestra a sí mismo como un Dios de capacidad infinita. Y al darle un nombre a cada una, se revela como un Dios de infinita variedad. Por supuesto, Él es el Dios del telescopio. Pero si nos fijamos en el versículo anterior, nos daremos cuenta de que es también de la misma manera el Dios del microscopio. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, nos dice el Salmo 147:3. Aquel que conoce cada detalle de las expansiones celestes está vitalmente interesado en sus dolientes criaturas. Tal preocupación personal es impresionante al considerar la partícula de polvo cósmico que es nuestro planeta en el universo, y cuán diminutos somos nosotros, aún en comparación con la Tierra. Y aún así, el mismo Dios que cuenta las estrellas y da un nombre distinto a cada una de ellas, también se inclina y se rebaja en gracia para sanar a los quebrantados de corazón y para vendar sus heridas. El profeta Isaías en el capítulo 6, verso 1 declara: «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo». Así dice la versión de la Biblia de las Américas. La orla de su manto llenaba el templo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La orla es la parte del manto que queda detrás. Solo que aquí no se refiere a una prenda física, sino a la gloria del Señor, su resplandor y excelencia moral. Imaginémonos por un momento una boda en la abadía de Westminster, donde el vestido nupcial es tan magnífico que su orla llena toda la abadía. Entonces traslademos la ilustración al Señor y su gloria. Si la orla de su gloria llena el templo, ¿cómo será el despliegue completo de su gloria? En Isaías 40 tenemos otra descripción superlativa del Señor. Dios está reprendiendo a su pueblo porque se han convertido en idólatras. Ese es el peor y último insulto, darle la espalda a esta gloriosa persona que hemos estado describiendo y adorar imágenes de talla que representan un hombre, o un ave, una bestia o una serpiente. Cualquier otra persona hubiese destruido a la humanidad tiempo ha, pero el Señor suplica a los hombres y mujeres con misericordia longánime, como leemos en los versículos 12 al 17. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Notemos lo que esto nos está diciendo acerca del Dios que hemos estado contemplando. Él es tan grande que mide las aguas en el hueco de su mano, los océanos, Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Antártico, y todos los mares, lagos, estanques y ríos. Él es tan grande que mide los cielos con su palmo. Un palmo es la distancia que hay entre la punta del dedo pulgar hasta la punta del dedo meñique. El palmo de Dios es capaz de abarcar los cielos. Puede juntar el polvo de la tierra con tres dedos. Puede pesar las majestuosas montañas y los collados en sus balanzas. Para él son insignificantes. Los imperios más poderosos del mundo equivalen a la última gota de agua que queda en un cubo, sin más importancia que el polvo que pueda acumularse en la balanza del farmacéutico. Si tuviésemos que amontonar todos los cedros del Líbano para el fuego, y todos sus animales para el sacrificio, este sería completamente insuficiente para tan grande Dios. Nahum escribió en el capítulo 1, verso 3 de su libro: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Piensa en esto. El tornado y la tormenta marchan sobre nosotros, pero Dios marcha en ellos. Para nosotros las nubes se asemejan a grandes Himalayas, pero Él es tan alto y sublime que éstas no son más que el polvo de sus pies. Bien dijo William Cowper que Él marcha en la tormenta y deja huellas en el mar. Los vientos y las olas le obedecen. Y después, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 3 y 4, tenemos otra gran visión de Dios en su esplendor único e incomparable. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. La pregunta que nos queda es, si tal es su poder escondido, ¿qué será de la plena revelación del mismo? Es importante que nuestros pensamientos de Dios sean sublimes. Si lo reducimos a nuestro tamaño, nuestras vidas se empobrecerán acordes con esa medida. Si nuestro Dios es tan pequeño, nunca nos levantaremos a la grandeza en su reino. El predicador y escritor Frederick William Faber lo resume así: Oh, ¿de qué modo de Dios el pensamiento atrae y aleja de la tierra el corazón? Y los juegos y espectáculos efímeros y las risas disipadas hace repugnar. ¿No es esto suficiente para salvar nuestra alma y el fuego eterno soslayar? En el corazón de Dios el pensamiento sublimes y mayores deseos despertará.
Bien, amigos, hemos culminado otro programa y a su vez otro tema del mensaje de William MacDonald, Único en Majestad, los atributos del Dios Santo.
Si desean información de cómo obtener el libro que contiene todos estos temas que estamos tratando, por favor tomen nota de nuestra dirección.
Hasta nuestro próximo encuentro, que pasen muy bien y que Dios les bendiga ricamente.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com, o también puede visitarnos en llamadaweb.org.